Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Un virus que se desplaza en un crucero para ricos llegó a Tenerife, al puerto de Granadilla. Desde que me enteré de la existencia de ese bicho, me puse en cuarentena informativa. Solo he leído un certero meme en algún sitio que no recuerdo. El meme ponía algo así como que no deberíamos opinar nada sobre el virus hasta que Miguel Bosé se manifieste. Mi aislamiento quedó violado el domingo por la mañana. Me vine a mi pueblo a ver a la familia y mi viejita puso la televisión canaria. Todavía estoy alucinando por la cantidad de horas del despliegue de una televisión pública dedicada al morbo. Lo siento de verdad por la mayoría de los profesionales de esa casa que me constan sufren las directrices políticas emanadas por el virrey de Canarias, Fernando Clavijo. Y lamento también el efecto pernicioso que influye en la población canaria. No opinaré, pues, sobre un bicho y unos procedimientos sanitarios de los cuales no tengo ni mísera idea. Pero viendo las imágenes del desolado puerto al que llegó el barco, me volvió a la memoria la fuerte oposición ciudadana a su construcción. Hasta tres grandes manifestaciones se hicieron en Tenerife antes de que ese innecesario puerto destrozara una de las últimas zonas semivírgenes de la isla. Esos miles y miles de personas que se enfrentaron contra la decisión tomada por los tres grandes partidos políticos, el PSOE, el PP y Coalición Canaria, teníamos razón. Se trató de un puro negocio especulativo. Se invirtieron 360 millones de euros de dinero público para su construcción y se lanzaron campañas mediáticas basadas en mentiras. Nos contaron que ese puerto iba a generar 20.000 puestos de trabajo. El caso es que, como lamentablemente preveíamos, ese puerto se ha convertido en un puerto fantasma. En casi 10 años, el puerto ha recibido solo 167.000 toneladas de mercancía, fundamentalmente chatarra, componentes eólicos y gas. Mercancía que, precisamente, no se pueden meter en contenedores, la finalidad para la que se supone fue construido el puerto. Es un puerto carente de los servicios básicos para poder operar con eficiencia y seguridad. Tal y como se advertía en los informes científicos aportados contra su construcción, la zona está afectada por vientos rayados y constantes. Para poder atracar, Los grandes buques necesitan remolcadores. El puerto de Granadilla, debido a su falta de operatividad, carece de remolcadores. Tienen que venir del puerto de Santa Cruz, a 70 kilómetros de distancia. A menudo, los pocos barcos que llegan al puerto deben esperar 2 días fondeados hasta que llegue el remolcador. En definitiva, un puerto que en teoría debería operar las 24 horas todos los días del año y ofrecer unos servicios modernos, en la práctica no puede garantizar ni el atraque seguro de un buque en un día de viento sin pedir ayuda externa. Es el antónimo de la autosuficiencia operativa que se espera de cualquier puerto de interés general. Cuando se realizan las críticas a esa infrautilización, la defensa institucional se basa en que el puerto todavía no se ha finalizado. Los cálculos es que faltan por invertir más del doble de lo invertido. Solo las futuras expropiaciones se deben de invertir 137 millones de euros más de dinero público. Más dinero para la especulación, menos para nosotras las personas. Mientras escribo este punto de vista, mi viejita sigue viendo y escuchando la televisión autonómica, y le juro que un periodista acaba de comparar el virus ese del demonio con la introducción y descontrol de los muflones en las cañadas del Teide en los años 70 del siglo pasado. Por supuesto, ni la mínima alusión de por qué se ha elegido ese puerto fantasma para que fondee el crucero del virus. Ese es el nivel. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, viajamos, imaginariamente teníamos que ir a Mérida o a Palos. Pero bueno, nos toca la mostra del Llibre Anarquista, buen sitio, para hablar con un hiperanarquista, por lo menos en enunciado conocidísimo como tal, Antonio Orihuela. Hola, Antonio.
Manolo, muchas gracias. Un gusto volverte a ver.
Oye, decía que casi tu Antonio a veces lo confundirán y dirán Antonio anarquista, anarquista Antonio, toda la vida, ¿no?
Sí, sí es. Pues, pero es una. Bueno, yo creo que tú sabes que cuál es ese sentimiento, ¿no? Desde pequeñito esa sensación de saber que estábamos haciendo muchas cosas mal y lo poco bueno que hacíamos había que amplificarlo, ¿no? Amplificarlo desde ese enamoramiento colectivo que uno siente y que no sabe muy bien cómo llevar a los demás. Yo creo que eso es la anarquía, ¿no? Ese enamoramiento colectivo.
Bueno, entrevistaba hace unos días a uno de estos de la mostra. Me daba el origen griego de cómo la importancia del horizontal, de no sé qué. Tu vida es lo que una conoce y te ha visto, cómo te manejas. Es un amor por la gente, ¿no? O sea, tienes una capacidad de enamoramiento y de cariño con la gente y ternura que, bueno, que te define, ¿no?
Yo me alegro que tú me digas eso porque yo... si eso así me veis desde fuera, pues yo feliz. Y ojalá sea eso lo que cultivo, ¿no? Y lo que me ofrecéis también, la gente que me rodeáis y con la que he construido mi vida y además con una gran felicidad, ¿no? Creo que sois la gran riqueza que uno puede atesorar, sois vosotros, las compañeras, las amigas, las cómplices, nuestros amores, ¿no?
Estaba leyéndote y digo, qué bonito, ¿no? La rebelión que empieza leyendo. Esto es una camiseta de fondo negro. El negro siempre le ha encantado. Pero las letras son blancas, ¿no? O sea, ¿qué te dice esta frasecilla que está ahí en ese pecho tuyo? Está ahí por algo.
A leer abre tantos mundos. En una sociedad donde la realidad cada vez se constriñe más y donde la realidad está tan manchada por la violencia, por el odio, por la indiferencia, y por toda esa ideología del neoliberalismo, del individualismo, la lectura es todavía casi una actividad revolucionaria, porque es una manera de abrir mundos, de abrir ventanas, de abrirte a otra realidad, a otros imaginarios. Así que yo la defiendo porque en ella también encontré refugio, trinchera y huerto, ¿no?, que abonar.
Oye, se puede decir casi que tu vida está cargada de sopas de letras que te llevaron a entender malamente que todo es letra en la vida, ¿o qué?
Bueno, lo de sopa de letras no está mal, porque la literatura, por lo menos desde la perspectiva que nosotros la practicamos, que no es una escritura contrahegemónica, que es una escritura contra el poder, que es una escritura contra las lógicas racionales del capitalismo, pues hemos siempre defendido que nuestro trabajo en la escritura iba a ser un trabajo no mercantilizado, ¿no? Y desde ese punto de vista, esa no mercantilización del trabajo hace que sí, que sea una pequeña sopa lo que obtienes, ¿no? Pero bueno, es que en esa sopa hay tanto cariño, hay tanto amor.
Oye, Antonio, estaba recordando tu Mérida, tu segundo lugar, ¿no? Palos, el primero, Mérida, la vida, ¿no?, tu desarrollo. Uno de aquellos baretos, no recuerdo el nombre, que explicabas lo mucho que te aporta también de lo que te ganas la vida, en términos, como diría Óscar García Jurado, de qué comes, ¿no? Comes de comunicar, de formar, de enseñar, ¿no? O sea, es un lujo también, ¿no?
Aprendo más de lo que enseño, aprendo mucho de mis alumnos. Yo trabajo con pequeños grupos, con chavales con problemas, con dificultades de lectoescritura, con chicos que se van quedando por detrás, y con ellos tengo una pequeña comunidad de vida en la que realmente el que más se beneficia de ellos soy yo.
Sé lo que dices, porque cuando una le toca esto de contar cosas, contar cuentos, o cosas que parece que tienen demanda en otras, te das cuenta que todo el rato estás aprendiendo tú. O sea, es alucinante, ¿no?
Si vas a ellos con humildad, con deseo de qué podemos hacer juntos, sin imponer nada, sino desde las cosas que a ellos les interesa, desde lo que les divierte, desde lo que están dispuestos a participar, a jugar, de pronto, digamos que ese entorno hostil que puede ser la escuela se convierte en un espacio de creatividad y de libertad muy grande.
Uy, estaba pensando, en el fondo te has dedicado a la gente que la escuela fracasa, porque para ti la escuela es un fracaso, ¿o qué?
La escuela es un fracaso, y además, cuando muchas veces, cuando nos planteamos en grupo la necesidad de la educación, o pensar que la educación es la gran tabla de salvación de un mundo que va hacia la catástrofe y hacia el biocidio en ciernes, y yo digo que no, que la educación tal y como está ahora mismo concebida es otro mecanismo más de reproducción de las condiciones que el capitalismo está imponiendo, ¿no? Y que la educación necesitaría una renovación de arriba abajo, ¿no?
Claro, porque disciplinar y uniformar no es priorizar la relación, ¿no? El conocimiento, el intercambio, el amor, ¿no?
No, es prepararlos para la cadena de montaje, para el sí señor, para es inevitable y para el consumo. O sea, la escuela, por desgracia, es otro de los recintos esos de clausura, de encierro, y que habría que dinamitar, vamos.
Ayer estaba en Salamanca, en uno de esos barrios que nosotros decimos de no vida, barrio, una comunidad gitana que expulsaron del centro de Salamanca, trabajadoras sexuales, bueno, gentes migrantes, un nivel de dolor flipante, ¿no? Y dices, me explicaban, es que aquí en el colegio casi no va nadie, hay un 100% de fracaso, ¿no? Y yo estaba delante de una educadora social que me decía, ellas dicen 100% de fracaso y el 100% de éxito es nuestro. Toda esta chavalería todos los días se viene conmigo, ¿no? Qué curioso, ¿no?
Sí, sí, además sé de lo que me hablas porque tengo amigos en Salamanca que se dedican a trabajar con ellos, con estas comunidades y lo que hacen es educación de calle.
Eso es, educación de calle. Buenos Aires, el barrio, sí, para que la gente tome nota.
Sí, sí, sí.
Una gente linda, la de Astecoas. Ayer me hicieron llorar. O sea, es que es bonito en la vida, ¿no? De ver, hostias, 35 años aguantando el tirón ahí, ¿no? Oye, pensando en ti, ¿no? O sea, son años que no hemos coincidido. La vida nos lleva a 20.000 tareas que una no puede dejar al lado. Por lo menos en mi caso. Uh-huh. Pero me he ido a las redes estas del mundo chivato, que digo yo, y mi niño, qué cantidad de curro que te has pegado en los últimos años con las letras, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, hay momentos en que sientes esa necesidad de escritura y quizás corresponda también a esto que me comentas, ¿no? De que han sido unos años muy muy productivos desde ese punto de vista. Últimamente estoy más relajado, también porque he empezado un proyecto de teatro con los chavales en el colegio y estamos representando obras de teatro, llevándolas por casas de cultura, por Ateneos, por allí por Extremadura. Y eso quizás me aleja un poco de las letras y feliz también, ¿eh?
Eso hay que tomar nota, que la gente tome nota, ¿eh? Nosotras las personas, teatro, por medio de Antonio, seguro que estará divertidísimo. Y interesante, y nutritivo.
Vamos a llevarlo a Morón. Vamos, estamos ahí también a ver cómo lo hacemos.
Tú sabes que Morón es parte de nuestros templos, ¿no? El centro social Julio Vélez.
Allí al Julio Vélez, sí, sí, sí.
Mi madre, casi nada. Oye, pero yo leía en estas cosas de bicheo, ¿no? Así por encima, de que te has tirado como 2 años con un texto que te cabreó en el fondo, te indignó. El ver cómo jugueteaban con la posmodernidad sobre documentos históricos. Y te fuiste a la raíz.
Sí.
¿De qué se trataba?
Pues mira, esto fue en el 2014 cuando me encuentro con un documental que se llamaba La Sin Sombrero, donde se rescataba la actividad creativa de algunas mujeres que habían pertenecido a la alta burguesía capitalina. Algunas de ellas vinculadas con lo que el franquismo llamó generación del 27, ¿no? Pero que habían tenido una actividad muy, muy, muy pequeñita, no por desdeñarla, pero es que además nos lo presentaban desde una óptica feminista, cuando ellas no eran feministas, y todo esto me cabreó mucho, porque yo sabía que en las editoriales libertarias de los años 20-30 habían publicado muchísimas mujeres y la mujer había tenido un papel muy activo en las luchas, en las huelgas por los alquileres, contra el encarecimiento de la vida, que sí que había sido un sujeto político revolucionario importante y que si el movimiento feminista quería recuperar a estas mujeres, desde luego me parecía mucho, mucho más interesante y constructivo que recuperar ese pequeño espacio que tuvieron las sufragistas, que casi todas venían de la alta burguesía y que lo único que pretendían era compartir los privilegios de clase que ya tenían sus iguales masculinos, ¿no? Y entonces me embarqué en una historia de 4 años buscando por los archivos, por el archivo de la Guerra Civil de Salamanca, en el archivo de la Biblioteca Nacional, en el archivo histórico, En Barcelona.
En Toledo
también, que Juan Cruz me ayudó muchísimo. Juan Cruz, que se portó maravillosamente, porque qué trabajador, qué persona más bella. Y bueno, pues con todo eso, con todos esos materiales, después de 4 años publiqué la Sinamo, que es como se llama.
Claro, pero tienes que decir que te pegaste la pecha con todo lo que te gusta leer, de leerte 100 y pico.
Me leí
textos, ¿no?
Dos colecciones, me centré en dos colecciones porque tú sabes que el mundo libertario a nivel de publicaciones es una locura. Yo me centré en dos colecciones. La novela libre, que había publicado 594 novelas. Me leí las 113 que habían publicado las mujeres. Y me leí las 14 que se habían publicado en la otra colección, que era la novela ideal.
Me estoy imaginando el debate. Oye, que te toca fregar, que la cocina, ¿qué pasa? ¿Pero qué haces, no?
Me costó muchas broncas, pero desde la otra perspectiva, porque Mar me decía, tienes que dormir. Es que dormía 4 horas. O sea, le estaba robando tiempo al sueño. Terminábamos las tareas en casa y lo que hacía inmediatamente me ponía a leer, me ponía a escribir, a tomar notas y ponía el reloj, a las 4 me acostaba.
Claro, estoy pensando, ¿no? Una dice, hostias, 110. 110 eran los textos de estas mujeres, ¿no?
113, una colección, y 14 novelas la otra.
Claro, es ganas, ¿no? Algo te tocó el corazoncito esto, ¿no? O sea, esto emocionalmente te superó, ¿no? Cuando viste aquella barbaridad, ¿no?
Era como un hacerle un homenaje, un reconocimiento a las abuelas, al mundo que imaginaban, que no tiene nada que ver con lo que tenemos hoy en día, y aquellos planteamientos tan lindos, tan modernos, escucharlas en esas novelas plantear argumentos en torno a la ecología, al naturismo, al vegetarianismo, a la revolución social, a las colectividades, es que desde esa transformación, ¿no?, mental, pensar también en el contexto tan hostil en el que se mueven las compañeras en esos años, ¿no? Era de una belleza que... Y después son nombres que han desaparecido, o sea, ni siquiera Federica, que publica 44 novelas, está dentro del canon. Nadie en la Universidad Española, ni siquiera en la Facultad de Filología, nadie estudia a Federica como novelista y publicó 44 novelas. ¿Qué mujer del siglo XX en España ha publicado 44 novelas? Bueno, pues yo creo que era justo, ¿no? Era, bueno, había que hacerlo por ellas. Era ese monumento intangible, invisible, que yo quería levantar para ellas. Sí.
¿Ese homenaje implica tenerte que ir a Holanda a sacar pasta por ahí de... como pueda ser, ¿no? O sea,
bueno,
muchos costes, ¿no?
Sí, sí, cualquiera que nos oiga cuando tome un libro entre sus manos, y sobre todo un libro de los nuestros, debe pensar en la cantidad de horas que hay en cada página que lee y todo lo que está ahí de nosotros puesto, ¿no? Y cómo eso se hace desde la generosidad y desde una concepción que nada tiene que ver con las lógicas mercantilistas en las que nos movemos cada día, ¿no? Estar fuera de ese mundo supone también que, bueno, sabes que ese trabajo es costoso, te va a llevar tiempo, dinero, pero bueno, lo haces porque crees que lo merecen.
Es que fíjate si lo mereces, ¿no? Te vas a Yariz y te encuentras una Belén que es como si hubiera venido qué sé yo qué, ¿no? O sea, esos afectos, ¿no?, que al final vamos construyendo, ¿no? O sea, es digamos, el éxito de una vida, ¿no? El sentido, ¿no?
Ese tejido, esa red de amores que has tendido a lo largo de tu vida, yo creo que es lo más maravilloso que tengo y lo Y lo único que quiero cultivar.
Voy a tener que entrar en algo importante. Estamos en la mostra del libre anarquista. Una es de las que le toca bastante las narices el que, digamos, una parte del anarquismo ensombrezca algo tan bonito como el higienismo, Iván Illich, toda esta gente, el nudismo, la comunidad entendida con diversidad, porque no todo es anarcosindicalismo, ¿no?
Sí, y de hecho, todas estas mujeres con las que he trabajado y en sus novelas está muy, prácticamente el anarcosindicalismo es una cosa muy residual, ¿eh? Lo que se pone en el centro son las relaciones entre los compañeros y las compañeras.
¿Cuánto echamos en falta? ¿No? Los 80 aún pensábamos en términos de comedor, pero no social, comedor. Vamos a comer juntas, de lunes a viernes, esos actos que entrañan profundidad, ¿no? Estar de calidad, ¿no? O sea, y ahora la gente obsesionada nos han trincado con las maquinitas y nos hemos replegado, ¿no? O sea, qué difícil abrir hoy un comedor en términos de. Vamos a comer juntas de lunes a viernes. Ya está, no más.
Yo creo, Manolo, que todos los dispositivos estos a los que estamos enganchados son la heroína de finales de los 70.
Qué bueno. Nunca, nunca mejor. Nunca mejor un término, ¿no? Para decir, realmente el enganche que además descontrolas, porque hay enganches que aún controlas, ¿no? Pero es que esto te descontrola totalmente, ¿no?
Tengo amigos, amigas que no sé que no sé cómo se hace, pero puedes ver el tiempo que dedicas a estar enganchado en esos dispositivos y es para llevarte las manos a la cabeza. Estamos hablando de 6 horas diarias, 8 horas diarias. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde vamos a dejar el tacto? ¿Dónde vamos a dejar los cuerpos?
Sí. El paseo en un territorio, el aburrirte, que es parte de luego sentir deseos, ¿no? Y ganas, ¿no? Sí.
¿Dónde está, no? Cuando
Claro.
todos los deseos son construidos a través del algoritmo, ¿qué queda de uno, no?
Tú que conoces la educación pública, sabes que en nuestros barrios, cada vez más, las procedencias, nacionalidades de las alumnas, es el mapa mundi, ¿no? Pero lo que me sorprende es la dificultad. Vale, tú has hecho una apuesta de decir, yo me sitúo con las que no el rollo curricular me dejen en paz, me lo monto, pero está siendo terrible, ¿no? O sea, quiere decir, porque no hay tampoco recursos suficientes para la gente que estáis en el acompañamiento de estas criaturas diariamente para salir adelante, ¿no? A veces ni el dominio de un idioma, ¿no?
Y sobre todo que hay un desplazamiento, digamos que soterrado de recursos públicos a la privada concertada. Somos el país de Europa con más educación concertada y ya tú sabes, al final lo que reduce la escuela es un gueto donde se van quedando pues los que tienen dificultades con los idiomas, con la lengua, con el chaval que llega con los padres migrantes y eso supone un trabajo extra tremendo, ¿no? También con ellos, sí.
Oye, Antonio, estaba viniéndome a la cabeza Jesús Giraldez, Fuerteventura, profesor de gimnasia pero historiador. Se lo saco en Granada el papelito, como dice él, y me decía, Manolo, tengo alumnas de 34 nacionalidades. Unas me llegan en octubre, otras en diciembre, otras se van y vuelven. Pero tengo el gran programa mío cada año. Es que estas criaturas vayan a la nieve, al Pirineo. Me alucine, ¿no?
Pues no lo conozco, pero es que yo hago lo mismo, o sea, mi ilusión, la apuesta que hago es que podamos viajar a algún sitio y llevarlos a ellos, ¿no? y llevarlos a ella. Y creo que es un viaje del que vuelven siempre transformados, porque les cuesta trabajo interactuar con los otros compañeros, porque la mayor parte de ellos tienen en la cabeza el país que han dejado y al que quieren volver. Y entonces sacarlos de esos contextos, también de esos contextos familiares, y estar una semana en algún sitio perdido por ahí, es una transformación para ellos, sí, sí. Es lindo.
Nos toca. Cada vez más le llaman fascismo a algo que es complejo, quien lo ha vivido, que le digan que esto es fascismo. No podríamos estar hablando tú y yo aquí ahora. Pero no encuentro el término de llamar a esta situación, mundo, no sé, que estamos viviendo, pero sobre todo porque veo la chapa y porque veo que es un debate que tengo recurrente. Somos antifascistas, lógicamente, pero esto es pelín más complejo. La capacidad de dominación y sometimiento sin el gran dictador que tiene esta sociedad, ¿cómo lo describimos? ¿Cómo lo abordamos si no lo describimos bien?
Es que es un problema grave porque el neoliberalismo se nos ha hecho piel. ¿Y cómo salir de esas lógicas?
A mí, qué bueno.
Solo se me ocurre eso, el cultivo de los afectos, del amor. Porque el amor me parece que sigue siendo anticapitalista y antifascista. El fascismo se ha caracterizado. El fascismo no tiene idea, pero practica el odio, ¿no? Entonces, ¿qué oponer a eso, no?
Practica el odio y el yo.
Y el yo.
Y nosotras tenemos que desarrollar el nosotras, y con otras. Sí. Claro. Afectos, cuidados, amor.
Sí.
Yo llevo unos años, creo que alrededor de 26, 27, en las que evito hablar de contenidos abstractos y planteo, no sé cómo lo verás tú, la importancia en lo político transformador de la relación, de ese contacto, ¿no? Y de ese realmente amor y cariño, no en abstracto, sino en quedar.
Es que dice que la mejor política es estar juntas duraderamente.
Oye, hay un extremo que lo hacen en palos.
Sí, en mover, palos de mover.
¿Cómo surgió eso?
Pues eso surgió por lo mismo, o sea, por esa necesidad de trenzar vínculos, de juntarnos, de compartir, de decir que no estamos solos, que el monstruo podemos, si nos juntamos muchos, pues tendremos menos miedo, ¿no? Vamos a colaborar, vamos a hacer cosas juntas. Y de ahí nace Voces, que este año cumple 28 años.
¡Qué buenísimo!
Este verano.
Medio minutejo, porque el programa es nosotras las personas. Emocionalmente, ¿cómo te sientes con todo este tipo de espacios, tareas, relaciones?
Yo creo que he vivido toda la vida para esto y lo que intento es colaborar para que ese sueño que tuvimos hace mucho tiempo, pues pueda seguir creciendo, ¿no? Y pueda seguir adquiriendo textura dentro de todo lo difícil que lo tenemos, ¿no? Y seguir regalándonos, Manolo, porque yo creo que hemos venido aquí para eso.
Oye, me das miedo ahora que vas a ser jubilata, quiero decir que vas a tener mucho júbilo, porque ya no vas a tener que esperar a la noche. O sea, con 8 horas para las letras, nos vas a inundar de letras, ¿no?
También vas perdiendo energía, tú sabes, ya no tenemos la misma vitalidad, la misma energía que hace 20 años. O sea, vamos reposando también.
Me quedo con esta imagen, un banco, un parquecito, una fuente y una persona linda.
Gracias a ti, Manolo, muchos recuerdos, muchos besos a todas las amigas.
Ajul.
y te tratan con el pie.
Grupos, territorios y colectivos de Baladre. Hoy estamos en Galiza, en Coya, un sitio donde ya hemos estado varias veces, un sitio muy especial, acompañado de Diego. Hola, Diego, ¿cómo estás?
Hola, buenas. Bueno, muy bien. Hoy no estoy en Coya, que estoy en Narón, que es norte de Galiza, pero bueno, voy a hablar de Coya, eso sí.
Muy bien, pues muchas gracias por estar otro año más aquí y bueno, pues por animarte a contarnos.
Nada, te contaba antes de empezar a grabar que aprovechando la campaña de regularización extraordinaria de personas migrantes en todo el estado, que acaba el 30 de junio, pues sí. Hemos vuelto algo, es como hemos recuperado ahí un grupito que durante muchos años estuvimos en la ODS y algunas de las que habíamos participado allí con muchas compañeras nuevas. Nos hemos animado a estar todos los lunes de 5 a 8 allí en los espacios de la Parro, nada, echando una mano a las personas que tienen la posibilidad de regularizar su situación gracias a este periodo. Nada, la posibilidad nace de que Sor Racismo Galicia, que es entidad colaboradora, que tiene la potestad de emitir los certificados de vulnerabilidad y también de hacer los trámites a través del ordenador por parte de las personas. Entonces, nada, como anda Esther por ahí, que están SOS, otras compas que nos parecía también hay una buena oportunidad, también en Galiza hay un movimiento así bastante fuerte, pues hemos retomado, ahora llevamos hemos empezado en abril cuando se abrió el periodo y estaremos hasta final de la campaña.
¿Y cómo está funcionando? ¿Está pasando cosas? ¿Cómo también estáis difundiendo este espacio?
Pues mira, la verdad es las veces que hablo con gente casi siempre cuento lo mismo, que es un espacio muy agradecido porque está viniendo un montonazo de gente. Los lunes aquello está lleno y estamos sacando trabajo, ayudando a sacar trabajo con el tema de la documentación. Y bueno, es el típico trabajo agradecido porque se ayuda a reunir la documentación y se meten los trámites y va la cosa para adelante. Entonces, por esa parte, muy, muy, bueno, nos parece un trabajo agradecido. Por esa parte, que efectivamente se ve que esa tarea, esas horas que invertimos ahí y ayudan a mejorar, aunque sea mínimamente, la situación de muchas vecinas, ¿no? Y después también una parte así muy chula que en Baladre hablamos muchas veces, el espacio, el punto de información y tramitación que tenemos ahí en Coya nos sirve para generar relaciones, conocer realidades de vecinas o de personas de la ciudad. Algunas también vienen de otros puntos de aquí cercanos a Vigo, que bueno, nos dan la posibilidad de conocer, ¿no? de primera mano las situaciones de montonazo de gente que son hiper dramáticas, ¿no? Y eso, bueno, la verdad que es que nos sentimos muy afortunadas de crear un espacio ahí horizontal donde poder conversar con personas con biografías y con culturas y con historias también bastante diferentes a las nuestras en muchos casos, pero bueno, generar ahí de una mínima manera y que la gente vea que personas igual de normales que ellas nos animamos a poner tiempo y a entablar algo de conversación, ¿no? con otras para aunque solo sea mover un poquito la realidad, pues nos parece chulo. Y después otra cosa que yo creo que es que está siendo así muy bonita, que nos estamos juntando las personas que estamos participando los lunes, somos bueno, muchas colegas que nos venimos conociendo desde hace mucho tiempo, algunas sí que veníamos de la ODS y otras de otros ámbitos, pero es verdad que con muchas habíamos hecho cosas, pero nunca nos habíamos juntado las caras, las personas que ahí estamos, y por esa parte también es chulo porque somos eso, personas diferentes que venimos de militancias diferentes, que coincidimos en muchas cosas, pero también está chulo poder encontrarnos y tener esa tarea común, ¿no? Entonces la verdad que lo que llevamos ahora, muchísima gente viniendo y por ahora mucho curro, pero eso, nos está pareciendo muy, muy satisfactorio. Poder sacarla adelante, que existan estas realidades claramente... Es un drama porque la gente viene muy rota, con mucha preocupación, con mucho miedo, con muchas dudas. Hay muchas fake news ahí o bulos que se mueven por las redes y que a la gente le rompen así las situaciones. Pero bueno, lo que llevamos ahora, la verdad que creo que bien, y la información está corriendo, que eso yo creo que también es llamativo. No hemos hecho muchísima difusión, tampoco no tenemos ni hemos creado nada, ni perfil en redes sociales ni nada. Pero lo que nos cuenta la gente es que un cartelillo, que es lo que hemos hecho, se ha movido mucho por las propias redes de las personas migrantes que viven por ahí, por Vigo, y la verdad que es chulo escuchar que se han enterado a través de sus propios canales, que han, bueno, como que ha corrido ahí la información de una manera así muy descontrolada para nosotras, pero guay porque está cumpliendo su objetivo, sí.
Y bueno, alguna vez hemos hablado, ¿no?, de qué fuerte y qué violento es en sí la violencia que supone un trámite administrativo, ¿no? Que igual cuando lo conoces y conoces los entresijos y sabes cómo se mueve, parece que no sea tanto, pero cuando no controlas ese lenguaje, pues te puede totalmente bloquear, ¿no?
Sí, bueno, en mi caso, en el de la mayoría... sí que estamos bastante alejadas de ese ámbito tan específico como es el de la ley de extranjería, pero eso, la gente llega, bueno, muchas se han metido en abogados, son personas que les saca una buena pasta por hacer algo que se puede hacer de forma gratuita y que tampoco es tan complicado, pero sí que nos llama la atención cosas tan estúpidas. El otro día sí, una persona cercana a nosotros, la historia del padrón, digo, para la gente que hemos nacido por aquí, que el padrón es un papel como bastante insignificante, se torna en dramático para compañeras que conseguir o no conseguir ese papel es ¿no? la llave de poder acceder a un derecho tan básico como pues, poder habitar aquí con nosotras de manera regular, ¿no? Y otro ejemplo también que he contado estos días, uno de los primeros días que estábamos abiertos, vino una pareja de chicos, yo creo que eran paraguayos, así muy jovencitos. Nada, vinieron un día y se informaron y volvieron la semana pasada, que ya tenían toda la documentación. Y venía el chico muy preocupado porque traía como un ticket, que era una multa de, yo creo que es repartidor de Uber o de Just Eat o de alguna de estas historias de moto, ¿no? con su moto, y venía todo preocupado porque decía uno de los documentos que se pide para regularizar es no tener antecedentes penales en los últimos 5 años, y venía muy cagado diciendo que si esa multa le podía generar antecedentes y cortar el proceso en el que estaba. Bueno, nada, allí le contamos que eso es administrativo y que por ahora que eso no toca, ¿no? Pero bueno, como que cosas, lo que dices tú, ¿no? La parte de violencia administrativa o burorrepresión, o como queramos llamarla, esta temporada que estamos ahí cerca de estas personas es demasiado expresa, sí, sí.
Y seguro que está teniendo en la salud, tanto física como mental,
sí, sí,
estas personas una influencia muy fuerte.
Sí, la gente viene asustada, tampoco hemos dado mucha información de lo que somos, más allá de que somos las personas que nos ponemos a disposición. Entonces, bueno, yo creo que también la gente llega con un poco así de rareza, viendo que entra a un espacio que no conoce, a gente que no conoce, que está allí haciendo cosas así bastante sencillas para ellos, explicando, y bueno, vienen así con miedos, con resistencias, pero bueno, al final las cosas por ahora... Y ojalá que podamos hacer muchísimas, acompañar a muchísimas más personas, que vaya todo bien, sí, sí.
Pues ojalá que sí, Diego, y bueno, que nos lo podáis contar. Pero para acabar esta entrevista, como nos quedan unos 3 minutillos, te voy a pedir, y sin quitarle pues la importancia que tiene, ¿no?, a todo esto que nos has contado, y que eso, que ojalá que nos puedas dar un seguimiento, te voy a preguntar por otra acción que no tiene tanto que ver con esto, ¿no?, sino con pues armas, militares, ¿no?, que siempre también en Colombia es un tema que bueno, con el que habéis estado ahí luchando. Que estáis preparando ahora una campaña, unas acciones, cuéntanos un poco.
Sí, en esta época la gente del espacio abierto antimilitar, en el que participamos algunas, aprovechamos, como en muchos territorios del Estado, la campaña de declaración de la renta para animar a hacer objeción fiscal, ¿no?, al gasto militar en nuestras declaraciones de la renta, que consiste así básicamente en desviar una parte de los impuestos que nos tocaría pagar al Estado a proyectos que entendemos que sí que crean un mundo justo, en igualdad, ¿no?, y con la real seguridad. Y este año, coincidiendo un poco con esa campaña, lanzamos otra que se llama Desarma Vigo, en la que nos hemos juntado también con otros grupos y personas de la ciudad, porque el 30 de mayo Vigo va a coger el Día de las Fuerzas Armadas 2026, lo que va a implicar que ya en este mes de mayo, que ya hay bastantes grupos en la ciudad manifestando su oposición, nuestras calles y nuestros espacios se van a convertir o van a estar cedidos o ocupados por militares, ¿no? Esta semana creo que fue, salían a la calle gente del mundo del atletismo quejándose de que iban a perder durante un mes las únicas pistas de atletismo que hay en la ciudad, porque las van a ocupar los militares. Algunos pabellones van a estar ocupados también por militares. Bueno, no sé, muchas compañeras, Coldovi, muchísima gente y grupos llevan denunciando durante años que no queremos la guerra cerca de nuestras vidas, que no queremos banalizar ¿no?, la guerra, la industria de la muerte, que no queremos naturalizar también una cultura que normaliza que esa forma de enfrentarse a la realidad sea natural. Entonces, bueno, tenemos diseñada una serie de campañas bajo ese nombre, Desarma Vigo. Hoy, bueno, hoy que hablo desde el 9 de mayo, empezamos un ciclo de charlas que empieza hoy una, en 15 días tenemos otra, va a haber también una manifestación el 30 de mayo y algunas acciones más con las que intentaremos por lo menos levantar la mano y decir que bastantes personas de la ciudad no estamos de acuerdo con la presencia de esta gente, y que nosotros entendemos y nosotras que no tenemos nada que celebrar y que aquí no las queremos, ¿no? Entonces, nada, iremos ahí dando cuenta de esa campaña a la vez que seguimos animando a hacer objeción fiscal al gasto militar en la declaración de la renta, en lo que dure la campaña. Así que nada, os iremos contando.
Diego, pues qué intenso y qué bien, qué alegría nos estás dando de saber que estáis moviendo tanto, que estáis haciendo cosas en Colla, que nunca habéis parado, pero que parece que hay una nueva energía que es muy motivadora. Sí, al final, pues a día de hoy, ya sabes que hay muchos movimientos que se han ido desarticulando, muchos que están repensando, entonces da gusto, la verdad. Muchas gracias.
Cuando dijimos que que bajábamos la puerta de la ODS, sí que decíamos que, ¿no?, lo teníamos bastante claro, ¿no?, que ese proyecto desaparecía por muchas razones, que celebrábamos la cantidad de años que habíamos estado ahí, muchas, aprendiendo, poniendo nuestras cabezas y tiempos y cuerpos ahí, que fue un gustazo. Pero ahí como los zapatistas, ¿no?, que desaparecíamos para aparecer de otras formas, ¿no? Y bueno, es verdad que la ODS ya está, que algunas andan en otras historias, otras no, y lo que sí que teníamos claro y nos apetece y nos da vida además es intentar ahí agruparnos ahí con gente chula, que sí que hay mucho por aquí cerca, y con otras marcas, con otros proyectos, con otras iniciativas así más puntuales, más estructurales, y sí, la verdad que tras unos tiempos así un poco de parón, hablo ahí más de lo personal, estas últimas temporadas sí que es muy, bueno, no sé, me da gusto volver a estar ahí con rutinas de este estilo, ¿no?, que están chulas, la verdad.
Total, pues muchísimas gracias.
Nada,
y nada, mandarte un abrazo a ti y al resto de compis que estáis ahí.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola, muy feliz semana. De nuevo me toca estar aquí con vosotros y con vosotras. Y bueno, os voy a acercar a la figura de una mujer, Ulrike Meinhof, alemana, que fue una influyente periodista, intelectual y activista de izquierdas. Pasó de ser una columnista política a fundar y ser la líder de la fracción del Ejército Rojo, un grupo terrorista conocido como la banda Baader-Meinhof. Era una banda muy radicalizada durante el contexto de la oposición extraparlamentaria alemana de los años 60. Y bueno, tanto se metió en esta idea que abandonó su carrera periodística y siempre pues se lanzó con la lucha armada. Vale, no fue otro tipo de lucha. Durante sus primeros años de vida, ella había estudiado pedagogía, psicología, sociología, germanística, y fue una reconocida periodista, como ya os he dicho, era de izquierdas, y fue la redactora jefa de la revista Concret. Desde allí, bueno, pues criticó el fascismo, las desigualdades sociales, y muy pronto pues se terminó afiliando al Partido Comunista de Alemania en 1959. Poco a poco pues se fue radicalizando. Hacia los años 70 abandonó su vida burguesa y ayudó a liberar a Andreas Baader. De ahí viene el nombre de la banda, Baader, y el apellido de ella. Junto a Gudrun Einslin formó la Rote Armee Fraktion, RAF, que llevó atracos a bancos, atentados con bomba contra las bases militares estadounidenses y edificios de la policía, llamándose a sí mismos guerrilla urbana. Fue autora precisamente del concepto de guerrilla urbana, defendiendo la lucha armada como la forma más elevada del marxismo-leninismo. Fue detenida en junio de 1972 y tras un largo juicio finalmente fue condenada, pero no llegó a conocer la sentencia definitiva, porque al ser encarcelada pues fue encontrada muerta, ahorcada, en un aparente suicidio. Esto fue el 9 de mayo de 1976. Su figura representa una de las derivas más extremas de la generación del 68 alemana, pasando del periodismo pues eso, a la acción violenta, a la acción directa. Y bueno, he buscado aquí una frase suya que espero que os guste. Dice: arrojar una piedra es una acción punible. Arrojar 1000 piedras es una acción política. Incendiar un coche es una acción punible. Incendiar 100 coches es una acción política. Protestar es denunciar que eso o aquello no es justo. Resistir es garantizar que aquello con lo que no estoy conforme no se vuelva a producir. Bueno, pues espero que os haya gustado la figura de Ulrike Meinhof. Es que al ser alemana me cuesta pronunciarlo, perdonad. Y bueno, pues nada, que indaguéis. Es bastante conocida, o sea que bueno, que no creo que encontréis mucha dificultad en encontrar más cositas sobre ella, sobre su bibliografía y tal, incluso frases bastante, bastante acertadas. Bueno, pues hasta la próxima semana, que nos oiremos, oiremos a las compañeras, me oiréis a mí, y bueno, hasta luego.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!